En COPE, Andalucía, pa' comérsela.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Viñuela y vamos a repasar un miércoles más los mejores planes gastronómicos de nuestra tierra. Pero hoy empiezo con uno de los premios más importantes a nivel gastronómico andaluz. Porque será en el próximo mes de marzo cuando la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo entregue sus habituales y sus premios anuales que ya suscitan interés de año en año. De hecho, hay especialistas en esto del mundo de la gastronomía, que hay muchos y muy buenos que van a estar en esos premios, que ya de un año a otro van diciendo: tengo ya 4 meses reservados solo para que vosotros vayáis fijando la fecha, porque no se lo quieren perder, no se quieren perder Andalucía, y este año no se quieren perder Granada, que va a ser donde se entreguen estos premios y donde se celebre también esa Asamblea General. Tengo la suerte de poder tener a Juan Magrela, que es comendador de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bienvenido a COPE Andalucía.
Muchas gracias.
Oye, ¿por qué son tan importantes estos premios?
Bueno, pues porque durante los últimos 6-7 años venimos haciendo un trabajo de machaqueo, de martilleo a nivel nacional, y al final, bueno, pues quien mucho llama a puertas, al final se le escucha.
Cuéntame un poco, o recuérdame, ¿qué es la Academia? ¿Qué es la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo?
Pues no deja de ser una asociación de perturbados de la gastronomía, como bien definiría nuestro presidente Fernando Huidobro. Sencillamente somos un grupo de personas, muchos de ellos profesionales, tanto de la hostelería como del tejido agroalimentario ganadero de Andalucía, que lo único que queremos es potenciar y promocionar la gastronomía y el turismo andaluz.
Pero vais creciendo.
Sí, por supuesto. En este momento ya somos 61 miembros y pertenecemos a todas las provincias andaluzas.
¿Qué hacéis? Quiero decir, ¿cómo os movéis? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Cuál es vuestra labor?
Bueno, nuestra labor es, bueno, estar al lado de los productores, estar al lado de los restauradores, al lado de los cocineros, al lado de los camareros, y apoyarles, sobre todo eso, promocionarles.
Bueno, y la verdad es que ya donde vais ya se os... No solo os conocen, que os reconocen, que es lo bueno.
Sí, sí, desde luego ya es difícil ir a un restaurante que no te diga: oye, tú eres de la academia. Sí, es verdad que tenemos bastante movimiento en redes sociales, y bueno, pues ninguno de nosotros tiene ningún tipo de reparo en visitar restaurantes por doquier y en exponerse, ¿no? También a contarlo.
Claro, pero tiene que decir la gente que nos está escuchando, los andaluces que nos estén escuchando, tienen que decir: wow, eso es genial, es ir de restaurantes, es ir... viendo los que sí, los que no, los que mejor, los que peor. Ese trabajo tiene que ser satisfactorio, sobre todo para el paladar, pero es también duro.
Sí, desde luego, te tiene que gustar. O sea, eso sí, o sea, tienes que ser precisamente lo que decíamos, un apasionado de la gastronomía, aunque la palabra esté ya un poco manida, pero sí es verdad que te tiene que gustar mucho. Al igual que es muy satisfactorio, también es duro, porque en ocasiones, evidentemente, te encuentras con algo que no te satisface como debiera, o te lleva algún pequeño chasquillo que no es tan bueno como podías esperar, pero sin embargo luego hay otras muchísimas cosas que te compensan, ya no solamente por lo que comas, sino en muchas ocasiones, y la mayoría de las ocasiones, por la gente que te encuentras, profesionales que te encuentras, que en un momento determinado pueden ser muy desconocidos, pero que están haciendo un trabajo brillante.
Qué bueno. ¿Cómo está el nivel de la gastronomía andaluza?
Pues está muy bien y está cada vez mejor, sin duda, porque no porque ahora mismo esté creciendo como tal, sino porque ahora mismo se está contando más y se está llegando muchísimo más. Ahora mismo Andalucía está en el punto de mira de casi todo periodista gastronómico que se precie. Es un destino turístico impresionante que te voy a contar, pero durante mucho tiempo ha estado como muy metida en el cajoncito. O sea, es decir, la gente venía aquí a desquitarse, a relajarse, a desconectar de su vida habitual, y en este momento es un destino que hay que contar.
De hecho, cada vez más está ligado vuestros dos apellidos, la gastronomía y el turismo, ¿no?
Efectivamente, sin duda van de la mano. Precisamente uno de nuestros premiados, que ahora lo referirá, es Turismo Andaluz, precisamente por ese trabajo que están haciendo en pro de la gastronomía y del turismo.
¿Cuántos premiados tendréis?
Pues creo recordar que son 4 principales y en este momento hemos añadido 2 reconocimientos más que los considerábamos muy necesarios.
De esos 4 premios ya sabemos 2.
Efectivamente. El premio a toda una vida es para los hermanos Pedraza, de la Ruta del Veleta, que sin duda, o sea, si se habla de gastronomía en Granada, no podemos saltarnos el nombre de los hermanos Pedraza y de todo el trabajo que llevan desarrollando durante tantísimos años, que sin duda han posicionado la gastronomía de Granada, la han puesto en el mapa.
Y Turismo Andaluz, por cada vez más ese respaldo que se da a la gastronomía y al turismo, ¿no? A ese binomio, a esa sinergia.
Por supuesto, las instituciones tienen que estar de la mano de la gastronomía, del turismo, tienen que apoyarlo, tienen que apostar por ello, porque sin duda, al final, Andalucía es ese punto que yo te comentaba antes, que hay que contar, y no pueden estar de lado. Es decir, no pueden no hacerse eco de todo lo que está pasando aquí.
Y faltan otros dos que viendo el nivel, tienen que estar a ese nivelazo, ¿no?
Desde luego, o sea, esperamos que sí. La verdad es que estamos muy contentos con los que ahora mismo tenemos en la recta final de esa selección, y lo único que hay que terminar, bueno, al final somos una junta directiva bastante, bastante grande, formada por miembros de toda Andalucía, y a veces ponerse de acuerdo no es tan sencillo.
Vais a traer gente, especialistas, compañeros, muchos de ellos también periodistas, que son, tienen una repercusión o que tienen una influencia tremenda, ¿no?
Desde luego, y además a nivel nacional, o sea, lo que es interesante, alguno que viene a nivel internacional también, porque España al final y Andalucía es un destino que llama a gente de toda Europa, por ejemplo. Y bueno, los mejores periodistas gastronómicos, los mejores prescriptores gastronómicos estarán con nosotros el 23 de marzo.
Sin que se enfade uno u otro, pero cuéntame, por ejemplo, ¿quién se espera que venga o quién ha estado viniendo durante estos años?
Bueno, pues figuras de la talla de Carlos Maribona, por ejemplo.
Hombre. Bueno, o sea, vale, ya está.
O sea, Carlos Maribona nos presta su apoyo, y nos apoya año a año. Bueno, además es uno de los que no ha faltado ninguna de nuestras ediciones.
Bueno, algo bien estaría haciendo para que no falte, ¿eh?
Claro, bueno, gente tan potente como el grupo GSR, la revista Siete Caníbales, que es uno de los principales prescriptores a nivel gastronómico del país.
Bueno, ¿y qué se hará con ellos? Porque además aprovecháis para esta es la séptima edición, la que se va a celebrar en Granada. En las anteriores ha ocurrido igual, en enseñarle la tierra, ¿no? Por así decirlo.
Sin duda alguna. O sea, qué duda cabe que Andalucía tiene mucho que decir, pero Granada no lo es menos en particular. Entonces vamos a organizar un pequeño fan trip. Digo pequeño porque yo, que soy un poco el que lo organiza, no quiero asustarme demasiado, pero sí que es verdad que son entre 50 y 60 periodistas que van a acudir a nosotros, bueno. Todos especializados en gastronomía y en turismo. Al final tenemos que darle contenido. O sea, ellos vienen a trabajar, apuestan por nosotros, claro. Pero vienen a hacer su trabajo. Entonces le hemos preparado un pequeño fan trip por la provincia y, evidentemente, como no, por la ciudad. Visitaremos la zona del Altiplano, estamos ahí trabajando con la mancomunidad de municipio del Altiplano, con el Ayuntamiento de Baza, Ayuntamiento de Huéscar y demás, pues para organizar algo muy, muy interesante en la zona, que además cocineros de la zona específicamente puedan trabajar en un menú que le pueda mostrar pues toda la gastronomía, todos los productos que hay en la zona y toda esa cocina tan tradicional y tan buena que tenemos.
Claro, eso te voy a decir, que no solo es visitar, sino que a esta gente los tienes que poner en un buen mantel.
desde luego, aquí hay que hacer una buena selección de cocineros, hay que hacer una buena selección de productores y al final, bueno, pues mostrar lo que somos, y es que no es mucho más que eso.
23 de marzo será la entrega de los premios y la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, que cuando ya tenga esos otros dos premiados y todas las menciones especiales y con cariño, como siempre lo hacen, lo iremos contando, y esa previa será también protagonista en nuestro programa de Andalucía para comérsela en el entorno del 23 de marzo, y lo iremos contando todo. Juan Magrel, comendador, que ha sido un placer, mucha suerte.
Igualmente, porque, muchas gracias.
Porque van a ser unos premios increíbles, y enhorabuena también por seguir eligiendo lo bueno de Andalucía, y en este caso por elegir Granada para enseñársela a toda esta gente tan, tan grande que viene, que tanto sabe y que tanto influye cada vez que escribe, habla o dice algo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y hoy me ha dicho Pedro, coge ropa de abrigo y sobre todo echa en el bolsillo, en el de la solapa, echa una cuchara. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Porque la vamos a utilizar, ¿no?
Hombre, pues sí, porque estamos en el mes de enero y ahora por la tarde ya parece que no, ya el cuerpo se entona. Los días van siendo un poquito más largos y el cuerpo... Pero por las mañanas, mire, es que hace mucho frío, ¿eh? Sí, eso de que, sí. Es que hace mucho frío. En el interior de nuestra región, es que caen unas pelonas, en Granada no le cuento, en Jaén, los olivos, hay veces que las aceitunas ya vienen con forro polar.
Pobres.
Y los niños en Aracena, el otro día le vi uno que se puso dos chaquetas. Entonces,
normal. Y calcetines hasta casi la garganta.
Qué bonito esos calcetines de lana que me hacía mi abuela,
mejores,
que picaban.
Los mejores.
Y vamos, ahí no había, sabañones salían en los pies.
Pero qué maravilla, qué ricos.
Y gastronómicamente, pues es el tiempo de cuchara, que curiosamente... Andalucía es muy rica en cuchara.
Sí, señor.
Y es una cosa que no valoramos muchas veces lo suficiente, pero es que la cuchara es sagrada a la hora de comer. Además que es un síntoma de evolución del ser humano. Antes se cogía con la mano. La cuchara es evolución intelectual. Siempre sí. Os ha dicho y ya está.
¿Por dónde vamos entonces?
Pues yo hoy le voy a recomendar algunos restaurantes que me gustan, que a lo mejor no son top, bueno, en fama, en comunicación, pero siempre hay un plato que y además de un cierto modo en varios de ellos hacen para mí un plato estupendo que es el gazpachuelo.
Hombre,
es
me encanta.
Bien, me alegro. Madre mucho coincidimos mía. Usted y yo en estas cosas.
Bueno,
¿eh?
Es que nos gusta todo, o sea que vamos pero a coincidir siempre.
Un buen gazpachuelo marinero de la costa que sube arriba, que era una manera además de mantener el pescado con patatitas, con langostinos, en fin, maravilloso. Bueno, primer local que me encanta porque además hace una gran promoción de la cuchara con unas jornadas gastronómicas. La suele celebrar en diciembre. Yo este año no he podido ir, pero ya estoy viendo a ver si este año 2020 tengo una semanita para ir. Casa Herminia, en un pueblecito de Jaén, en plena sierra, que se llama Cabra del Santo Cristo. Fíjese qué nombre tan bonito.
Sí, señor. ¿Sí?
Ahí hay un restaurante que se llama Casa Herminia, no sé si lo conoce.
No.
Que ya el diciembre pasado se celebraron las 17 jornadas gastronómicas de la cuchara. Solamente con ese nombre.
Es increíble.
Es increíble. Bueno, y es... Bueno, pues Herminia Fernández y el chef, que se llama Alberto Fernández, preparan siempre ahí un menú donde tiene la cuchara como protagonista en 7 platos y luego hay cosas maravillosas. Me dice un plato de ahí, pues un plato de pobre, pero maravilloso, una sopa de ajo.
Vale,
una sopa de ajo.
Eso es una locura.
Eso es, eso es. Y luego, por ejemplo, otro plato que hacen ahí muy bueno, un arroz caldoso con un pollo de corral con unas habitas. ¿Qué le parece?
Pues
vamos bien, ¿no?
Pues, ¿qué me va a parecer?
Y luego,
una maravilla.
Tercero, porque por 30 euros nos dan 7 platos, que solo pensarlo se me caen las lágrimas.
Todo, claro.
Pues por ejemplo, hacen unas patatas guisadas con costillitas, que están muy ricas. Y es un sitio estupendo.
Top. Vale,
otro sitio también muy rico y en el que me gusta parar. Más de una vez me he parado en Antequera, en los llanos de Antequera,
¿sí?
Por un sitio que es de estas que tiene todo lo que a mí me gusta. Buen precio, buena calidad, cantidad y además Venta San Isidro, patrón de los agricultores.
Bien.
Y si es Venta San Isidro, uno de los santos más picaron esta vía, que logró echarse la siesta mientras que alguien trabajaba para él. Hay que tener mucho, hay que valer, mucho arte.
Hay que valer.
Bueno, pues ahí preparan unas papas guisadas con carne maravillosa y hacen unos potajes de garbanzo.
Bueno, es.
Que es que están muy bien. Y muy cerca, también en Málaga.
Sí.
El Málaga, un sitio que me gusta mucho, Carratraca, el pueblo famoso por el balneario. Bueno, sí. Pues enfrente de la misma pensión, yo he parado alguna vez en Casa Pepa, que es uno de estos restaurantes que a mí no me gusta mucho, que es restaurante sorpresa. O sea, la dueña decide lo que haya, pero no lo que haya, ¿no? Sino que haya. Y ahí, bueno, pues está Pepa, que me recuerda un poco la clásica Casa de la Troya de Trujillo. Ella llega, te sientas calladito para no molestar, ella te pone, te da de comer y está muy bien. También hay siempre platos de cuchara con primer plato y también unos callos con garbanzos, que yo las dos veces que he estado los tenían y ya está. Maravilloso, maravilloso.
También. Vale,
otro sitio que me encanta, ¿sí? y ya en la provincia de Cádiz. Además que yo le tengo mucho cariño porque era el plato que más odiaba cuando me lo preparaba mi madre.
Ah, qué bien.
Garbanzos con acelgas.
Vale.
Yo veía las acelgas ya en la cocina, sí. Y es que ya sabía que había broncas con mi madre, con la señora Prácer.
Pues a mí me encanta desde niño.
Ya, claro, no, en todo eso. Bueno, pues en la Venta El Toro, en Bejer, a las afueras de Bejer, está en el centro de Bejer, ahí siempre en el plato hay esos garbanzos con acelga maravillosa. Y luego además tienen otros platos que a mí me gustan. Yo... Hacen la berza estupendamente.
Sí.
Y un plato que lo he probado solo ahí, que es una caballa con fideos.
Ese no lo he probado yo.
Pues deberíamos ir, deberíamos tomarnos un fin de semana menos surf en Cádiz ese y no más sin de venta, que es mucho más nuestro. Bueno, pues Caballa con Fideos, un sitio maravilloso.
Es que, no, ¿sabes lo que pasa? Que paro porque imagino, o sea, imagino no, lo estoy buscando en Google, pero tiene una pinta maravillosa, ¿eh?
Lo está usted visualizando.
No, claro.
Ya.
Qué bueno. Bueno, ¿qué más?
Pues si no le parece bien al caballero, unos arroces, también hay un sitio estupendo y...
También.
Venta al toro, Bejer, vale, a las afueras, vale. Ya sabes, buena cuchara. Garbanzos con acelgas. Saludos para mi madre, que también no sabe las broncas que teníamos.
Pobre.
Porque yo de pequeño comía mal, ¿sabe usted, don Francisco?
Yo era caprichoso de pequeño.
Era caprichoso,
sí.
Pues yo comía mal.
Pero yo ya la guerra ya me transformó.
Ya. el ser tan combativo.
El ser combativo, sí.
Una sorpresa que siempre... a mí, si hay una zona de Almería que siempre me ofrece algo, que si una buena caminata, la montaña, sí. Sabe que soy muy del Valle Almanzora, pero los Vélez. Bueno, pues en Vélez Blanco hay un restaurante pequeño, es como una fonda, una casa de comida, una cosa muy, muy, muy sencilla, muy cotidiana, que se llama Mesón Antonia.
Vale.
Usted vaya ahí, sí. Diga que va de parte de la COPE, o no,
vale.
No le van a hacer descuento, pero suele haber muy buenos platos de judía, sobre todo sí. Con garbanzos y cuchara de judía,
sí.
Estupendamente.
Qué bueno.
Y es que eso, no se falla. En los Vélez, pues, vale. Ahí arriba, con un castillo maravilloso, con una curva donde se para en el mirador para hacer la foto, después que es perfecta, después para, sales, haces la foto y ya eres un influencer de estos modernos, ¿me entiende usted?
Bueno, ahora es foodfluencer de comida. Un influencer de la comida.
Ahora eres foodie, foodie, como dice una amiga mía, soy vegana, pero como foie y jamón y caviar. Digo, hombre,
sobre todo para fotografiar, sí.
Claro, para fotografiarlo, ¿eh?
Sale
que
mejor.
Mucho,
sale
digo, pero pon el ticket, tonta, si hay que gastarse dinero en comer. Y por cierto, me han hablado de un sitio de Granada,
sí.
Que también muy bueno en cuchara. Ahí creo, no sé si usted, en la calle Vicente Zarco. Yo voy a intentar ir este viernes,
vale.
Un sitio que se llama La Pililla.
Hombre, claro, sí. Sí.
¿Lo conoce?
Tiene una entrada de piedra maravillosa. Y entra y vamos, se come muy bien.
Bueno,
se come muy
pues
bien.
Ahí yo siempre...
he estado alguna vez, hemos estado más por la zona, yo soy más de marisquito, es que lo estoy contando porque estoy con la foto abierta, uno, dos, tres locales arriba, yo como marisquito en el puesto 43, de vez en cuando, alguna quisquilla de Motril cae,
don Pedro, alguna quisquilla. Ya.
Aunque últimamente hay pocas, parece que están sacando pocas, pero me las como bien.
Hombre, pues yo no recuerdo que el viernes bajo para allá, por si la dirección general de COPE Granada hacemos ruta y si bajo con la furgoneta para hacer honor al programa. Yo aparo ahí y logro evitar las multas, pues luego ya después
eso
de tomarme un buen puchero granaíno, siempre a mí es que me ajusta el régimen digestivo.
No,
me luego ya me echo una siestacita en zona adentro y yo no molesto, que yo ni hotelito ni nada, yo muy humilde, muy,
pues,
vamos, muy malo que por unos tiempos.
Pues ahí, es genial.
Para la pililla, me han dicho que deberíamos ir usted y yo a darnos una alegría por cuerpo.
Nada. Dicho y hecho, lo bueno de Andalucía es que tiene cuchara y tiene cuchara, como lo está contando Pedro Madera, es que la cuchara hay que echarla siempre. Yo echo siempre una cuchara en el bolsillo por si acaso. Siempre. Don Pedro, hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Y ya está abierta de par en par la cocina de COPE Andalucía. Y ahí al final, entre fogones, como siempre, está Chechu González. Chechu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran. Buenas tardes.
Y hoy nos vamos hasta Jaén, porque vamos a cocinar un ajuatao.
Sí. Vamos a una buena tierra que yo conozco bastante.
Sí, señor.
Y una receta pues muy sencilla, que tenemos seguro todos los ingredientes en la casa, seguramente.
Bueno, pero cuéntame un poquito, ¿qué es el ajuatao? ¿Qué es? ¿Qué historia tiene?
Pues el ajuatao es una receta muy popular de la provincia de Jaén en general, que la base es el ajo y el aceite. O sea que más sencillo puede ser. Luego, aparte se le añade patata y yema de huevo. O sea, esos cuatro ingredientes no necesitamos.
Y ya con
nada.
Eso haces magia.
Eso.
Bueno, pues.
Sí, al final, pues es como un puré. Es un puré de ajo.
Vale.
Se le dice lo de ajo, aunque en recetas de Jaén muchas tienen la palabra ajo, no quiere decir que todas tienen por qué llevar ajo. ¿Vale? Ah. El ajo en el habla de la Sierra de Segura, que en este caso esta receta es muy popular por allí, hacerse ajo es hacer algo puré.
Ah, amigo,
sí,
vale.
De ahí viene la palabra ajo, aunque en este caso se lleva ajo. Pero bueno, hay muchas recetas de Jaén que llevan la palabra ajo que luego no llevan ajo. Y vale. Lo de atado es, ¿sí?, como se hace el gesto que hacemos en el mortero de dar vueltas con, sí, de dar vueltas como si ataras algo con una cuerda. De ahí viene lo de atado. O sea, muy curioso el nombre de este...
No,
de
joder, nada más que con la historia ya hemos comido. Qué bueno. ¿Qué ingredientes tenemos, por lo tanto?
Pues como hemos dicho, patata. ¿Sí? En este caso sería Mona Lisa, que es la patata Mona
más
Lisa.
Más blanca, ¿no?
Sí, es más, mejor para cocer.
Vale.
Yo en la cocina suelo usar sobre todo dos tipos de patata. La agria, que la uso más para freír.
Sí.
Y la Mona Lisa, más para cocer.
Vale.
Bueno, con esos dos tipos de patata iríamos bien.
Vale. Patata Mona Lisa, ¿qué más?
Ajos, como decimos,
¿sí?,
un poco de limón si queremos,
vale,
si no, no hace falta echarle, un buen aceite de oliva virgen extra.
Eso es fundamental.
Estando en Jaén, pues no, hombre, no puede ser de otra manera, es y en Andalucía. Maravilla. Una yema de huevo,
¿sí?,
y sal.
Vale.
Nada más que eso. Entonces, como hemos dicho,
venga,
bajamos los ajos, ¿sí?, crudo, bien pelado,
le
damos bien,
vale,
con un poco de sal. La sal se le echa para que no salten los ajos al majar. Eso hace como una tierrecita y hace que sea más fácil.
Qué barbaridad.
Majar el ajo.
Vale, vale. Qué bueno.
Cocemos la patata con la piel,
¿sí?,
para que no le entre demasiado agua. Una vez cocida, la pelamos y ya la echamos junto con el ajo en el mortero. Y vale, seguimos dándole con...
Más matraca, vale.
Eso es. Con movimiento envolvente y ya le vamos echando el AOVE con un hilo fino, poco a poco, para que se vaya emulsionando. El ajo, por quien no lo sepa, también tiene un poder emulsionante.
¿Vale? Ah, o sí, sea que se te va a convertir, sí, en aliolino, pero...
Sí, pero bueno, al final es como una masa. O sea, también una brandada de bacalao, que eso vamos a hacer.
Vale. ¿Y con qué coronamos?
Y al final, pues cuando tenemos ya la masa bien emulsionada, que quede bien fina, pues le añadimos una yema de huevo en crudo. Le damos un poco más y nada más.
Pero mezclamos, ¿no?
Eso, mezclamos en el mortero, lo mezclamos, que se incorpore bien toda la yema y ya lo ponemos en un cuenco. Esto está muy bien para...
Eso te iba a decir, que ¿plato único o guarnición?
Puede ser guarnición, como un acompañamiento de un pescado o una carne, pero yo lo uso más como para dipear, como un aperitivo.
Ah, qué bueno.
Sí.
¿Y con qué le metemos, pan o le metemos...?
Con unos picos.
Unos piquitos, vale.
Un pan tostado, unos nachos, tipo, o sea, estos mexicanos, por ejemplo.
Con cariño y sin comparar es como un hummus, ¿no?
Efectivamente, eso, ¿eh?
Vale.
Entonces, para como aperitivo va muy bien.
No, es un aperitivo genial. Yo siempre hago hummus, siempre que viene gente a casa, a partir de ahora voy a hacer el ajo octavo. Se lo pondré ahí, a ver...
¿Que la sabor de ajo crudo no te gusta demasiado? Puedes sofreír un poco el ajo también.
Para quitarle un poquito de fuerza,
eso,
¿no?
Incorporárselo un poco asado, al horno, el ajo, y luego se lo añade.
Pues una maravilla. Que sí, llega de Chechu González, del chef del restaurante María de la O, del grupo Abades, que no solo nos trae la historia y nos cuenta estos secretos, sino que nos trae un plato tan rico como este ajo atado, que yo no lo conocía, y a partir de ahora va a ser el aperitivo favorito de todos los que vengan a casa, que espero que sean pocos. Chechu, gracias por estar aquí. Gracias.
Gracias.
Disfruta de los mejores planes gastronómicos en Andalucía pa' comérsela.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos.
Hasta aquí Andalucía pa' comérsela. Te espero el próximo miércoles, donde te contaremos todas las novedades de Bodegas Espadafor, que incluso ha conseguido quitarle los conservantes a los cócteles sin alcohol. Daremos nuestra ruta con Pedro Madera y cocinaremos, como siempre, con Chechu González. Eso será la próxima semana. Ahora te quedas con José Manuel Cabrales y Andalucía Premium, aquí, en COPE Andalucía.
Gracias, Fran Viñuela. Comenzamos Andalucía Premium en este 15 de enero de 2020. Soy José Manuel Cabrales y les acompaño desde COPE Andalucía con productos, servicios y experiencias premium. Hoy exclusiva visita a la Alhambra de Granada. Sobrevolamos toda Andalucía en globo y degustamos unas deliciosas propuestas de alta repostería en Cádiz. COPE Andalucía es más Andalucía. ¡Comenzamos!
Los más delicados y reconocidos productos llegan a COPE Andalucía. Sumérgete con nosotros en un mundo de distinción. Andalucía Premium, porque tú te lo mereces.
Servicios Premium son los que también presta Cicerone, que nos ofrece un tour privado para visitar y conocer la Alhambra de Granada y el Generalife. María Angustias Valdecasas es propietaria y gerente, a la cual ya saludamos. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, me alegro de saludarte.
Encantados de saludarte y de conocer cómo es esta visita premium a la Alhambra y al Generalife.
Pues mira,
Mira, esta visita premium que nosotros ofrecemos al Alambre del Generalife es una visita semiprivada en grupo reducido. Significa que en vez de ir el grupo, en un grupo grande de 30, que sería lo máximo que permite la Alhambra, nosotros elegimos un grupo mucho más reducido, que a veces puede ser de 10 o de 12 o máximo de 15 personas, en las que los participantes se sienten con un tratamiento, se sienten tratados pues de una manera más cercana y más personal por parte del guía, que tiene más capacidad de atender a todos, puesto que son menos.
¿Qué es lo que se muestra en esta visita premium?
Nosotros enseñamos la Alhambra completa. Nosotros enseñamos todos los espacios de la Alhambra. Lo que pasa es que esta visita premium lo que tiene es una duración más larga que la habitual, dura más de 3 horas y media, para que se haga sin prisas, para que se haga sin que el guía tenga que prestar atención a llegar a tiempo a determinados lugares, porque la propia visita le obliga. Entonces, esta visita dura 3 horas y media y es tiempo más que suficiente para que todos disfruten sin prisas, puedan sacar sus fotos, etcétera, etcétera.
Hay detalles que muchas veces con la rapidez de la visita se nos escapan. En este caso no es así, porque el arte, las maravillas que tenemos en Granada, conocerlas con profesionales, son guías muy especializados, conocedores de todos esos pequeños detalles que también están ahí y que quizá en otro momento no nos fijamos.
Claro, nosotros, los guías que trabajan para nosotros, que hacen estas visitas premium, nosotros lo que les hacemos es una formación muy especial, y además incidimos especialmente en que hagan realmente un tratamiento personalizado, en que realmente al principio incluso traten de conocer a su cliente, de sus intereses, lo que le gusta, otras cosas que puedan haber visitado, o hacerle simplemente la pregunta: ¿qué es lo que más te interesa de la Alhambra? ¿O por qué has elegido visitar la Alhambra? ¿Qué quieres o qué esperas de esta visita de la Alhambra? Si el guía hace esa pregunta al principio de una forma simpática, de una forma no intrusiva y tal, el guía termina por saber cuáles son los intereses de este grupo tan pequeño y puede dedicarles a cada uno lo que le está pidiendo para esta visita. Esa es lo que nosotros le pedimos a nuestros guías, además de, por supuesto, tener todos los conocimientos que son súper necesarios para hacer una visita de calidad. Nosotros incidimos, partimos de que un guía de turismo tiene los conocimientos suficientes para hacer una visita de calidad, pero incidimos especialmente en que el tratamiento a los clientes debe ser mucho más personalizado, mucho más dirigido directamente a preguntarle y a satisfacer sus intereses y sus necesidades.
¿Qué es lo que más interés despierta en las personas que vienen a solicitar este tipo de servicios?
Pues indudablemente, por supuesto, el arte nazarí. Para los turistas o los visitantes de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, realmente se sienten que están casi visitando un lugar totalmente oriental, sintiéndose en el primer mundo. Es decir, Andalucía realmente es una alternativa ideal para que los visitantes del mundo entero conozcan la cultura árabe, la religión musulmana, el arte islámico, lo conozcan en un lugar donde ellos se sienten cómodos, con infraestructura turística y hoteleras de primer nivel, confiados, cómodos con hoteles de categoría, transportes que funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buscan eso específicamente en Andalucía, obviamente, arte islámico, cultura musulmana, cómo viven, etcétera. Y luego hay una serie de personas también, un grupo muy voluminoso de gente que les gusta el entorno, por supuesto, están empezando a ser conscientes ya del turismo sostenible, de los entornos, de los monumentos que tienen que estar limpios, libres, agradables. Entonces, la Alhambra tiene un entorno increíble, no está masificada con edificios, tiene un entorno patrimonial muy interesante. Y por último, por supuesto, también los jardines, que especialmente en la Alhambra están muy, muy bien cuidados y los valoran también todos nuestros visitantes.
María, ¿cómo recomendarías visitar la Alhambra y el Generalife? ¿Al atardecer, en primavera, qué época del año y en qué momento?
Pues mira, a mí para visitar jardines, los jardines de la Alhambra, lo cierto es que los jardineros de la Alhambra consiguen la mayor cantidad del tiempo del año tener muchísimas flores y los jardines estupendamente. Yo no sé cómo hacen para hacer las plantaciones, los cultivos, pero realmente yo diría que casi 10 meses del año los jardines están espléndidos, llenos de flores, de colores, así que buscando una época en la que no esté la Alhambra, digamos, demasiado llena, como puede ser abril o mayo, una Semana Santa, saliéndose de esas fechas, pues a lo mejor es una manera de, en cualquier momento, que se pueden disfrutar los jardines y el entorno de la Alhambra, como he dicho. Y a mí, especialmente, el momento que más me gusta visitar la Alhambra es o al principio, a primera hora de la mañana, o precisamente a última hora de la tarde, es decir, o el primero de todos los turnos o el último de todos los turnos para entrar en los palacios. ¿Por qué? Pues porque la luz está muy inclinada, el sol está muy inclinado y entra muy horizontal a través de las ventanas, de las celosías, y se refleja siempre en las paredes opuestas. Es decir, los juegos de luz tan importantes en la Alhambra, que son importantes en la arquitectura musulmana, donde mejor se ven son especialmente en la primera hora de la mañana y en la última hora de la tarde. Así que si alguien tiene oportunidad de levantarse o muy pronto o esperar a ser el último en visitar la Alhambra ese día, pues va a encontrar, pues eso, unos juegos de luces dentro de los palacios que son, digamos que muy especiales y inolvidables.
Sin duda, esa visita premium a la Alhambra de Granada y al Generalife. María Angustias Valdecasas, propietaria y gerente de esta empresa que nos ofrece ese servicio premium, Cicerone. Muchísimas gracias a María Angustias por acompañarnos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haber pensado en nosotros para hacer estas preguntas. Muchas gracias.
Ahora tienes todo lo que ocurre en Andalucía al alcance de tu mano.
En la web de COPE, tú eliges cuándo quieres escuchar la información más cercana.
¿Qué tal? Buenos días, esto es Herrera en COPE y ahora contamos noticias de Andalucía.
En la web de COPE Andalucía encontrarás información de tu comunidad y de cada provincia. El mejor deporte y el mejor entretenimiento.
Contamos ya noticias de Málaga. Lo primero, la información de servicio.
Con las firmas de opinión más importantes de Andalucía. Todo en audio, en vídeo, en texto, en tu móvil y en tu ordenador. Cuando tú quieras.
Con un solo clic ya en cope.es/emisoras/Andalucía. Andalucía Premium, en COPE Andalucía.
Y una de las experiencias más hermosas es un viaje en globo por Andalucía. Miguel Juliá es gerente de Glovento Sur. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues yo creo que es una de las cosas que a todos nos ha pasado alguna vez por la cabeza. Me encantaría hacer un viaje en globo, ¿no? Seguro que todos lo hemos dicho alguna vez. ¿Cómo es un viaje en globo, Miguel?
Bueno, pues un viaje en globo en verdad sorprende mucho porque es bastante tranquilo. A lo contrario que suelen nuestros pasajeros regulares pensar cuando vienen a volar en globo, que es una actividad trepidante de adrenalina y tal, es una cosa bastante relajada. El globo se mueve muy suavemente a una velocidad entre 5 y 10 kilómetros por hora y los movimientos de ascenso y descenso son muy suaves, entonces transmite mucha seguridad y a veces te va a dar la sensación de estar más asomado a un balcón que realmente volando en una aeronave, ¿no?
Un balcón privilegiado, ¿no? Porque
sí.
Divisar cualquier ciudad que tenemos en Andalucía desde un globo es una cosa fantástica.
Sí, claro, un balcón en movimiento, ¿no? Se mueve tanto en movimiento horizontal como ascendiendo y descendiendo y cambiando mucho la perspectiva, ¿no?, del paisaje.
¿Qué tipo de recorridos se pueden hacer en globo?
Mira, bueno, no se puede volar en cualquier sitio con el globo. Tenemos algunas restricciones legales por espacios aéreos. y después también a nivel geográfico tenemos nuestras limitaciones, ¿no? El globo es una aeronave que se deja llevar por el viento, entonces esto lo tiene que tener muy en cuenta el operador o el piloto en concreto, y no se puede volar en cualquier sitio. Por ejemplo, en las líneas de costa no volamos porque existe el riesgo de que el viento te fuese a llevar hacia el mar, ¿no? Entonces siempre volamos en grandes espacios abiertos y donde encontramos con facilidad aterrizajes o posibles aterrizajes. Por supuesto, esto que se ha añadido un paisaje espectacular que se pueda disfrutar desde el globo, ¿no? Entonces, dentro de Andalucía, nuestros vuelos regulares podemos empezar por el oeste de la zona de Sevilla, en lo que es el Aljarafe. Ahí tenemos una zona donde operamos, y después, según nos vamos acercando o vamos moviéndonos hacia el este, perdón, pues tenemos también vuelos en Arcos de la Frontera, en Ronda, también en Antequera, en Córdoba, en Granada capital y en el Geoparque de Granada, que es esta zona de Guadix y Baza, donde nos parece a nosotros que el vuelo es el más espectacular porque conlleva todas estas condiciones que necesitamos, ¿no? Unos espacios muy amplios y unos paisajes muy espectaculares.
Me imagino que las sensaciones son muy diversas, las expresiones también de todas las personas que se suben por primera vez en globo y ven esas imágenes tan espectaculares.
Sí, bueno, como te comenté, sorprende mucho la tranquilidad. Recomienda mucho que en verdad hay muy poquito sonido en el globo. Sí, es verdad que cuando le accionas el quemador, que es lo que nos hace volar, pues sí hace bastante ruido en ese momento, pero cuando dejas de darle tienes momentos de silencio total, ¿no? Entonces, entre que el movimiento es muy suave y no hay otros sonidos así fuertes, pues eso sorprende mucho, ¿no? Y la tranquilidad con la que se mueve, lo despacito, date cuenta que es flotar y el movimiento es muy poco perceptible, o sea, se siente más el movimiento cuando uno se monta en un ascensor que cuando va volando en globo.
Llama la atención también, no solo desde arriba, al ver las imágenes de las ciudades y de ese paraíso que tenemos en Andalucía, sino luego también llama la atención verlos de abajo, ¿no? Cuando ves un globo siempre te llama la atención. Y ahora, además, tenéis un festival de aeroestación de Granada y campeonato de Andalucía que se va a celebrar dentro de muy poquito.
Sí. Es verdad lo que comenta, es muy mágico también disfrutar de la imagen de ver un globo volando, porque por su especial condición de motores y de funcionamiento que tiene, el globo en verdad lo que está es colgado, flotando, y lo que lo desplaza es el viento, entonces es una sensación de que eso está ahí como si fuera una nube, ingrávido, no se sabe muy bien cómo se está moviendo ni volando. Y entonces es bastante espectacular el ver la imagen de los globos desde el suelo. Y sí, ahora en breve tenemos un festival aéreo que organizamos aquí en la zona de Granada, al final de mes, será el 31 de enero, 1 y 2 de febrero, y realizamos unos vuelos pues entre la zona del Geoparque de Granada, esta zona que te comento por entre Guadix y Baza, y también algún vuelo en Granada capital.
Miguel Julia, gerente de Glovento Sur, muchísimas gracias por atendernos. Y lo hemos preguntado a mucha gente y nos decía, la experiencia para mí, una de las más bonitas y de las mejores que me gustaría realizar, es un viaje en globo. Pues nada, aquí estamos precisamente entrevistando a Miguel y hablando de esa experiencia premium como es un viaje en globo por nuestra queridísima Andalucía. Gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1 y 20 minutos a nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10 y 27, 11 y 27 y 13 y 58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Con José Manuel Cabrales en COPE Andalucía. Esto es Andalucía Premium.
Y en Andalucía Premium hablamos con Antonio Tomás Sánchez, Sampier Alta Repostería, familia de reposteros de hace muchos años y andaluces además. Antonio Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la alta repostería. ¿Qué es la alta repostería?
Bueno, pues la alta repostería no deja de ser de pastelería, de de buena calidad, con buenos productos y darle creatividad, imaginación y un aire nuevo a la repostería.
¿Cómo estamos en Andalucía con el tema de la alta repostería, de esa calidad que tienen esos dulces?
Bueno, pues cada vez somos más, la verdad. Por provincia puede haber dos o tres ya pastelerías apostando por la calidad y es algo que está cogiendo aceptación. El cliente pues lo va aceptando y hay más demanda.
Uh-huh. Propuestas de alta repostería, ese producto de aquí de Andalucía, que nace desde aquí.
Mira, pues de aquí, por ejemplo, de la repostería gaditana, pues tenemos una crema elaborada con queso payollo de cabra, al tocino cielo, lo elaboramos con vino y lo pasamos a una crema, lo batimos un poquito y la convertimos en una crema de vino de Jerez con el tocino cielo. Tenemos bizcocho de pechiño, hemos cambiado la textura a un pechiño frito, a pasarle un bizcocho y poder introducirlo dentro de las tartas, de los dulces, uh-huh, con el cual elaboró un dulce que se llama el Andaluz.
Ajá. Pues son propuestas que haces dentro de esta alta repostería de la que hablamos, del producto también de Andalucía. Lo que utilizáis es materia prima de aquí.
Dentro de lo posible, todo lo que se puede. Todo lo que hacemos no se puede comprar en Andalucía, pero lácteos, la fruta, todo lo que se pueda, queso, si trabajas con vino, todo lo que se pueda comprar andaluz, pues la intención, sino nacional, y ya pues hay cosas que hay que trasladar afuera.
Uh-huh. Nos decían hace poco que se estaba ya también introduciendo producto que además es de aquí, de muchísima calidad, no, por ejemplo la trufa negra, que la de Andalucía es una de las más destacadas, ¿no?, por su calidad, y luego también creo que hay una empresa que también está introduciendo el cacao aquí en Andalucía, ¿no?
Sí, en Málaga están investigando, están plantando cacao, lleva ya 4 años y por lo visto va para adelante, está saliendo muy bien. Y esperemos que en unos añitos, pues mira, podamos tener cacao andaluz.
Antonio, en repostería se utiliza prácticamente de todo, ¿no?
La
repostería
es que
y la alta repostería en este caso entra de todo, pero de calidad. O sea, vino de calidad.
Vino, infusiones, café, té, frutos secos, frutas, especies, lácteos.
La alta repostería ahora mismo hay una gran demanda. Los hoteles, restaurantes de alta calidad piden tener esa alta repostería porque los clientes al final piden el que, bueno, pues después de una buena comida o no sé, o acompañando a un café, pues puedan tener esos dulces de altísima calidad.
Sí, hombre, cada vez hay una demanda más grande. Que la gente va evolucionando a la vez de la comida también, hay una evolución muy grande en la comida y pues, al final la pastelería va creciendo con la gastronomía al lado. Tema restauración, al final te piden exclusividad, no quieren vender lo mismo que los demás y claro, puede ser o una ventaja o...
O un inconveniente,
un inconveniente,
¿no? Un inconveniente porque, bueno, hay que buscar, digamos, la forma de...
La viabilidad de poder dar exclusividad.
Algo distinto, claro. Antonio, también hay un proyecto donde estáis inmersos que se llama Voilà by Saint-Pierre. Y es un proyecto donde, debido a esa demanda de exclusividad de los hoteles, los restaurantes, de todas las personas que acuden a vosotros para que elaboréis esos dulces, esa alta repostería, y los aficionados que hay también a la cocina. Vemos ya programas de televisión donde tanto niños como mayores están ahí elaborando sus platos y demás, ¿no? Pues la repostería también es muy importante y vosotros habéis hecho una propuesta, un proyecto, se llama Voilà. ¿Qué consiste este proyecto?
Bueno, pues consiste en lo que estamos hablando, es un poquito de darle la oportunidad al empresario, o ya sea empresario o aficionado de la pastelería, de poder crear sus postres, elegir imagen, sabor y coche sin tener que producir, solo con el montaje. Nosotros le serviríamos todo lo que es los semilaborados envasados al vacío o en cubo, las masas crudas, para que el restaurante haga sus postres a su antojo, con la exclusividad que él necesita y sin fabricarlo, que es lo que buscan al final, uh-huh, que las cocinas son pequeñas, hoy en día no se puede tener tanta mano de obra, es un poquito ya el sistema que tenemos, y es una buena solución que hemos pensado en darle los medios sin fabricar para montar sus postres. Y más hablando de un postre, hay que diferenciar la pastelería de vitrina a la de restauración. Es muy diferente. Un postre de restauración es más parecido a un plato de comida. Te pones semi elaborado encima de un plato, no te construye un dulce en una pieza. Pues entonces es algo muy, muy ventajoso para la pastelería, este tipo de pastelería, porque al final es un montaje directo, tal como te lo pide el cliente, y pues con ese sistema es muy viable en restauración poder montar un postre en menos de un minuto sin fabricar, que creo que es algo muy interesante.
Claro, lo que entiendo es que vosotros, digamos que va como un kit en una caja, ¿no? Donde claro. Lleváis las cremas, todos los ingredientes, claro, digamos, lo necesario para que...
Crear postres, te doy un catálogo en 40 sabores, en 6 bases distintas, crema, glaseado, mazas de bizcocho, mazas de galletas, y a raíz de ahí tú empiezas a combinar los sabores que quieres, o combina el catálogo con lo que tú produzcas, y pues entonces tiene un abanico bastante grande de poder crear tu postre en exclusiva.
Hemos visto que vosotros también ofrecéis algunas ideas para orientar.
Claro, claro. En el catálogo, aparte damos ideas de cómo aplicar las bases, claro.
Pues mira, eso está muy bien, el coger y...
Claro, que queremos... Al final la idea es algo más de venderte, es crear... un vínculo con el cliente, que tenga un sitio donde comprar, aprender y exponer también, que también en la página web tenemos un apartado donde la gente pueda exponer sus ideas, que también sea un sitio de intercambio de ideas,
claro,
donde la gente se conozca, compre, aprenda, enseñe y no sea algo tan frío, que sea...
Que esta alta repostería de la que hablamos vaya en auge, que esa calidad y esa imaginación y esa exclusividad pues la tengamos todos a la mano, ¿no? El poder tener ese kit, digámoslo de esa forma, ¿no? Que nos llegue a casa y que, bueno, pues nosotros podamos montar nuestro propio postre de alta repostería para ofrecérselo a la familia, a los amigos y, bueno, pues decir... Efectivamente que lo hemos hecho nosotros, que lo hemos elaborado nosotros, ¿no?
Esa es la idea.
Porque esa es la idea. Y bueno, luego eso está destinado también a restaurantes, hoteles, que también buscan esa exclusividad, ¿no? El ofrecerle al cliente, a los comensales...
Exclusividad y servicio, claro.
Claro,
que
exactamente.
Hoy en día las empresas necesitamos el servicio de otras empresas, ¿no? Ya no dependen de una empresa solo, por lo menos hoy en día es así.
Pues alta repostería, que hemos tenido con Antonio Tomás Sánchez de Saint-Pierre, que viene de una familia de reposteros, que está continuamente dándole a las ideas, y por supuesto es una de ellas, ¿no? La que hemos presentado también en el día de hoy. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en Andalucía Premium. COPE Andalucía es más Andalucía. Mucho más en cope.es/Andalucía y redes sociales. Es un buen momento. ¿Qué digo? Es el mejor momento para escuchar La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Buena semana. Too shy to say it. Inside, we both know what's been going on.